every grain of sand that's lost upon the shore will eventually roll home. Hola amigos, buenas tardes, noches. Soy Peón Caminero de peoncaminero.com, esa página web que nadie visita. Y he dicho buenas tardes, noches, porque hoy traigo un texto que yo no creo que sea muy adecuado para una mañana o para oír en el autobús camino del trabajo. No lo creo. ¿Por qué? Porque es muy desasosegador. Vamos a dejarlo ahí. Everyone lives only seconds and it's done. It's only the way that the... Es un nuevo texto de Tito Hayek, de Friedrich August Hayek, que escribió allá por el año 64, o sea, tenía 65 años. Y es un paper, un articulito, que él tituló Clases de Racionalismo. Yo os he dividido este paper en dos partes, más o menos a la mitad, no con ningún criterio más allá del físico, del volumen, nada más, ¿no? Y esta primera parte nos dejará un poco, ya os digo, inquietos, como en el aire, como sin llegar a puerto fijo. Porque hablamos de racionalismo y muchas veces, hay palabras que se nos cuelan en el vocabulario y que algunos nos hacen el juego del trilero con ellas. Son palabras abstractas en las que normalmente no caemos y se nos puede manipular fácilmente con ellas, como un buen sofista, como un buen abogado en un juicio, ¿eh? Y son palabras que yo hace tiempo denominaba resbaladizas, pero que en sí lo único que tienen es que son abstractas y que las dotamos de contenido, personalidad, física, materialidad, cuando no son tal. Y el problema con estas palabras es su generalización. Generalizamos o generalizan aplicándolo para todo. Y no todas las cosas valen para todo. Ni son extrapolables, ni se pueden sacar leyes generales. La realidad es muy rica y nuestros intereses son variados y somos muchísimos. Y sin embargo la nave va. Y alguien se empeñará en aplicar estos criterios abstractos para hacerlos como dogmas de fe, como seguridades, como certezas. Y no hay tal. No hay tal, a poco que rasquéis. Tito Hayek empieza el paper poniendo el ejemplo de tres palabras que son planificar, social y positivo. Y empieza un poco a darle vueltas al chocolate a esto y dice, a ver, planificar, hay que tener cuidado con el tema de planificar porque tiene otras connotaciones. Evidentemente no vas a estar en contra de que hay que pensar antes de actuar, ¿no? Pero no para todos ni para todos, ni para todo, quiero decir. No se puede poner orden en todo. Planificar, sí, yo esta discusión la he tenido muchas veces, pero no planificar ni al detalle ni a medio largo plazo. Es un poco tener la idea en mente de a qué puerto quieres llegar y bueno, ya veremos por dónde nos tiene la vida, ¿no? Evidentemente, cada vez que te vas acercando a la siguiente maniobra, sí habrá que saberla hacer. Hay que tener cuidado con eso, porque planificar, como que denota cierto grado de control de las cosas. Y ciertamente el out of control suele aparecer tarde o temprano. O sea que no hay tal control. Otra palabreja que es la que tiene, que es el tema de social. Al dotar de contenido a la sociedad, la hacemos física, social, y aparecen conceptos y se le añaden, ¿no?, a otros. Por ejemplo, la justicia social. ¿Qué es eso de la justicia social? Nada. Nada. Una cosa con la que te manipulan. No, justicia social es qué. ¿Qué es justicia social? Porque ni siquiera tenemos muy claro lo que es justicia. ¿Qué es justo o injusto? Si no hay un contrato de por medio o algo a lo que agarrarnos, ¿no? Si encima le dices en social como si fuese un objeto o como si fuese un caso, ¿no? Y el otro que mete el otro vocablo que mete como ejemplo es el tema de positivo, positivista, que tiene un carácter ya de por sí positivo, no se puede ser negativo, negacionista, ¿no? Es curioso. Tampoco se puede ser asocial, hay que ser social, es peyorativo, asocial. O tú es que no planificas, eres caótico, pues lo mismo, o sea, al darle la vuelta, buscarle el reverso a la moneda, aparece algo que dices, esto no está bien. Darle una vueltina, quiero decir, yo lo dejo ahí, porque ya en sí todo es desasosegador. Y él introduce estas palabras porque quiere hablar del racionalismo, ¿no? Y es curioso porque el racionalismo nace como razón individual. Así es como nace el racionalismo, como razón individual, como razón de razonar individualmente. Y él hace ver que en un principio el racionalismo, esta razón individual, se aplicaba a la moral, era algo natural. Y de aquí se dio el salto a poder inventar con la razón a las situaciones. No, es que esto está razonado. ¿Veis que están cosidos todas las cositas que hemos ido viendo hasta ahora? Es un ejercicio mental. Una capacidad que tenemos de la mente de ordenar las cosas, inventando, fruto de la experiencia, avanzar, ser positivo en el hecho de actuar, ¿vale? No en el hecho genérico de ser positivo, optimista, no, positivo, actuar, activo. Y de ahí se llega al racionalismo social, que es donde él quiere ir a parar. Fijaros que la razón nace como razón individual para cosas morales y naturales y se acaba aplicando a un racionalismo social. Todo tiene que estar en orden. Y ese orden lo vamos a inventar, porque es el lógico, es el justo, es el que a mí se me ha ocurrido como más normal. Y esto no suele funcionar así. No suele funcionar así. No hay. Las utopías son un desastre. Son un desastre. No hay reglas para eso. La civilización es evolución en el sentido de cambio. Eso es la civilización, la cultura. Nosotros mismos como personas estamos cambiando siempre. Nos estamos recreando a cada instante. Porque depende de dónde sople el aire, depende de nuestras interferencias e interrelaciones con los demás, pues vamos recreándonos de nuevo a cada paso. sin saber muy bien quiénes somos. Porque a la postre somos uno en cada instante, hoy. Ayer fuimos otra cosa y en el futuro seremos otra muy distinta. Así que ojo a esta racionalidad social, porque no hay teoría social. Es otra de sus conclusiones. Si veis que va tirando el hilo, es una concatenación lógica del proceso. Lógica. Empezamos con el racionalismo, bueno, empezamos. Llegamos al racionalismo social y el siguiente paso, pues es la teoría social, cómo hay que ordenar las cosas. Es así. Y la historia es experiencia, no es creación ex novo, ni siquiera es readaptación. Esa es la historia de la civilización. Experiencias. Como decía Catón, ¿no? Que las leyes romanas eran superiores a las griegas porque se habían basado en la experiencia y no había habido un legislador. Pero esa idea del legislador vuelve una y otra vez, una y otra vez. Alguien tiene que ordenar las cosas, alguien tiene que ser el culpable de que las cosas vayan mal. Y esto le lleva, por ejemplo, a poner el ejemplo del lenguaje, ¿no? El lenguaje, el mercado. O sea, hay determinadas cosas que son ejemplos típicos, típicos. El lenguaje. ¿Quién crea el lenguaje? Nadie. Y el lenguaje se está creando a cada paso. No tiene un creador y sin embargo se crea a cada paso. Y luego tiene otra historia mayor, es que el lenguaje, por si yo creo que en esto estamos todos de acuerdo ya, dota de una armadura conceptual. Está muy asociado a la manera en que la mente razona. Y este armazón, claro, no es igual, da lugar a culturas. No es igual un austriaco que un español, ¿eh? O un inglés. No somos iguales, pero no somos iguales no por nada en sí, físico, sino porque el lenguaje nos conforma, nos da ese armazón para razonar. Y lo bueno es que, como digo, el lenguaje cambia, va cambiando con el tiempo, y que hay normas que no son fijas. Claro, cuando uno es nativo de un lenguaje se da cuenta, porque puede dar lugar a inventivas, a juegos del lenguaje que para uno que no lo ha mamado, no es su lengua nativa, no es su lengua materna, le cuesta mucho ver. Yo puedo hacer un juego de palabras en español inventándome algo nuevo que uno de al lado reconoce, aunque no está en ningún sitio, no está en ningún diccionario. Y aquí yo quería traer el tema de Orwell. Orwell se dio cuenta de esto, porque normalmente manipula más el lenguaje quien quiere avanzar. Normalmente manipular en el sentido neutro del término, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Porque el conservador, el que no quiere cambiar las cosas, seguirá usando el lenguaje como se ha usado siempre. Para eso está. Y Orwell se dio cuenta de esto. La izquierda, evidentemente, las tendencias utópicas, el perfectismo, suele manipular mucho más el lenguaje, suele darles giros nuevos a las palabras, ¿eh? Mientras que los conservadores no hacen tales cosas, son más predecibles en ese término. Y Orwell se dio cuenta, y yo creo que lo tiene fusilado, tiene un par de ensayitos cortos realmente impresionantes, o 1984, sin ir más lejos, ¿no? Claro, y entonces es desasosegador, porque al final, ¿para qué nos vale la razón entonces, ese racionalismo? Pues es, en opinión de Tito Hayek, nos vale para lo que estuvo en un principio, pues para distinguir entre valores abstractos o físicos, es igual, ¿vale? Para eso vale la razón, para valorar las alternativas. O sea, es como muy útil. Debe ser un útil, es utilitario. Pero claro, esto tiene su límite y hay que reconocerlo. Entonces, que no podemos enfrentarnos a la realidad. La realidad es muy rica de matices y no podemos aprenderlos todos. Y aquí es donde choca ese racionalismo que quiere ir mucho más allá, ¿vale? Como decía antes, los demonios de la razón. La razón crea infiernos. Sí. Y esto me lleva a otra cuestión a mí, que es, ojito con la inteligencia artificial. Fijaros qué salto, ¿no? Porque, claro, si creemos en el racionalismo, somos ingenieros. Bueno, somos. Yo soy de formación ingeniera, imagino que muchos serán ingenieros, o con esa tendencia, que somos hijos, por tanto, del 18, que somos hijos, por tanto, de Descartes, y de la Ilustración. Y entonces llegamos a la inteligencia artificial y como aplicamos este racionalismo social, creemos que todo se puede ordenar, que todo se puede programar, que hay un creador, un programador que nos dice qué cosas están bien y qué cosas están mal, dónde se tienen que sentar en un avión los altos y bajos y dónde se tienen que... Y cuando sobra alguien, ¿quién sobra, no? Lo decide quién, un programa. ¿Eso quién es? Esto es la lotería de Babilonia. Hay que ser ese apego a la responsabilidad. Por eso me llevo... Y es desasosegador, ya os digo, ¿eh? Porque no llegas a ninguna conclusión y te da por remover el chocolate y hay de estas veces que dices... Vamos a dejar llegar la segunda parte para otra entrega y veremos qué pasa. De momento, para aterrizar está bien. No son temas nuevos, ya los hemos visto, y Tito Hayek evolucionará en esto, en cuanto al mercado, y aplicándolo al mercado, de que sí, no podemos llegar a conocer el mercado y saber cómo funciona. Cómo funciona en el sentido real, ¿eh? Porque hay muchas variables, la realidad es muy rica, y entonces no podemos aplicar el racionalismo al conjunto, a la totalidad, sí a partes muy concretas, nada más. Desasosegador. Y sin más, me despido y os dejo con el texto de Tito Hayek. Así que un abrazo muy fuerte, nos vemos en otro podcast si al lugar y os apetece. Un saludo, Tito Hayek a continuación. Hasta luego. And warm a memory through the years. Clases de racionalismo. 1. A lo largo del examen crítico de algunas creencias dominantes en nuestro tiempo, he tenido que hacer a veces elecciones difíciles. Con frecuencia sucede que exigencias bastante específicas se etiquetan con un término que, en su sentido más general, describe una actividad totalmente deseable y, por lo común, aprobada. Las exigencias específicas a las que considero necesario oponerme son con frecuencia resultado de la creencia según la cual, si cierta actitud suele ser positiva, debe serlo en todas sus aplicaciones. La dificultad que esto crea a las críticas de las creencias actuales la encontré en primer lugar en relación con el término planificación. El hecho de que tengamos que pensar previamente en lo que hacemos o que imprimir un orden sensato a nuestra vida imponga tener un concepto claro de nuestros objetivos antes de empezar a actuar. Parece tan evidente que resulta difícil creer que la exigencia de planificar pueda ser equivocada. En particular,
toda la actividad económica está formada por decisiones que planifican el uso de los recursos para fines que compiten entre sí. Por consiguiente, podría parecer absurdo que un economista se oponga a la planificación en el sentido más general del término. Pero en los años 20 y 30, esta bella palabra acabó por ser ampliamente empleada en un sentido mucho más restringido y específico. Se convirtió en el eslogan aceptado no de la experiencia de que cada uno de nosotros tenga que planificar con inteligencia sus actividades económicas, sino en la necesidad de que las actividades económicas de todos sean dirigidas de un modo centralista sobre la base de un plan único impuesto por una autoridad central. Planificar ha venido así a significar planificación central colectivista. Y la discusión sobre planificar o no planificar se ha referido exclusivamente a este problema. El hecho de que la buena palabra planificación la hayan empleado los planificadores centrales para sus particulares propósitos ha planteado un problema delicado a quienes se han opuesto a estas propuestas. ¿Acaso deberían haber intentado rescatar la palabra para su empleo legítimo, insistiendo en que una economía libre se basa en los distintos planes de múltiples individuos y dar en realidad al individuo mayor espacio para programar su propia vida respecto al que permite un sistema centralmente planificado? ¿O tal vez deberían haber aceptado el sentido restringido en que el término había terminado por ser empleado y dirigir sus críticas solo contra la planificación? Con razón o sin ella, decidí, causando a veces malestar entre mis amigos, que las cosas habían ido demasiado lejos y que era demasiado tarde para reivindicar el uso legítimo del término. Precisamente porque mis adversarios sostenían simplemente la planificación, entendiendo por ello la planificación central de toda la actividad económica, dirigí todas mis críticas exactamente contra la planificación, dejando a mis adversarios la ventaja de la dichosa palabra y reservándome la tarea de oponer el uso de nuestra inteligencia para poner en orden nuestros asuntos. Sigo pensando que tal como era entonces la situación, un tal ataque frontal contra la planificación era necesario para neutralizar lo que se había convertido en un dogma. I'm a fool to want you. Más recientemente, he encontrado análogas dificultades con el bendito término social. Al igual que planificación, es una de las palabras de moda de nuestro tiempo, y en su significado originario de perteneciente a la sociedad, podría ser una palabra muy útil. Pero en su uso moderno, vinculado a otros términos como justicia social, podría pensarse que toda justicia es un fenómeno social. O bien, cuando nuestros deberes sociales chocan con los deberes puramente morales, se ha convertido en uno de los términos más confusos y perniciosos de nuestro tiempo, que no solo carece de contenido y es capaz de prestarse a cualquier uso arbitrario que se le quiera atribuir, sino que hace que todos los términos con los que se asocia pierdan todo contenido concreto. Me creí, por tanto, en el deber de adoptar una postura contraria a la palabra social y demostrar en particular que el concepto de justicia social no tiene significado alguno porque evoca un espejismo engañoso que las personas inteligentes deberían evitar. Pero este ataque contra uno de los ídolos sagrados de nuestro tiempo hizo que muchos me consideraran de nuevo un extremista irresponsable, totalmente opuesto al espíritu de nuestro tiempo. And once again, Otro ejemplo de una palabra buena que, si no se le hubiera dado un significado particular, yo no habría dudado en emplear para describir mi posición, pero la que me he visto obligado a oponerme es positivo o positivista. También aquí el sentido especial que se ha dado a la palabra ha creado una situación que ha hecho que me viera obligado a dejar este término absolutamente bueno a mis adversarios y a considerarme a mí mismo antipositivista, aunque lo que defiendo es ciencia positiva, como la de las doctrinas de quienes se autodefinen positivistas. Ahora, sin embargo, me encuentro en otro conflicto de opiniones, en la cual no me atrevo a hacer lo mismo sin dar algunas explicaciones. La filosofía social general que defiendo se ha calificado a veces como antirracionalista, y al menos con referencia a mis principales predecesores intelectuales, Bernard Mandeville, David Hume y Karl Menger, también yo, como otros, he empleado a veces este término. Ello ha dado lugar a tantos malentendidos que ahora lo considero una expresión peligrosa y engañosa que debería evitarse. Una vez más nos hallamos ante una situación en la que un grupo de pensadores reivindica para sí el único uso apropiado de una buena palabra, y por consiguiente han sido llamados racionalistas. Era prácticamente inevitable que quienes disentían de sus puntos de vista sobre el uso legítimo del término razón fueran etiquetados como antirracionalistas. Esto ha dado la impresión de que estos últimos considerarán la razón como menos importante, siendo así que en realidad lo que pretendían era hacer que la razón fuera más eficaz, y consideraban que un uso más eficaz de la misma exigía una adecuada visión de los límites en que se halla el uso eficaz de la razón individual en la regulación de las relaciones entre muchos seres dotados de razón. Creo que existe un tipo de racionalismo que, no reconociendo estos límites a los poderes de la razón individual, de hecho tiende a convertir la razón humana en un instrumento menos eficaz de lo que podría ser. Esta especie de racionalismo es un fenómeno relativamente nuevo, aunque sus raíces se remontan a la antigua filosofía griega. Su influencia moderna, sin embargo, comienza en los siglos XVI y XVII, en particular con la formulación de las principales doctrinas del filósofo francés René Descartes. Fue sobre todo a través de él como el término razón cambió de significado. Para los pensadores medievales, razón significaba principalmente la capacidad de reconocer la verdad, especialmente la verdad moral, más que la capacidad de razonar deductivamente a partir de premisas explícitas. Y eran conscientes de que muchas de las instituciones de la civilización no eran invenciones de la razón, sino lo que ellos, en explícito contraste con todo lo que había sido inventado, calificaban de natural. Es decir, que se había formado de manera espontánea. Contra esta antigua teoría de una ley natural, que reconocía que la mayor parte de las instituciones de la civilización no son fruto de un proyecto humano intencionado, el nuevo racionalismo de Francis Bacon, Thomas Hobbes y, sobre todo, René Descartes afirmó que todas las instituciones humanas útiles eran y debían ser una creación intencionada de la razón. Esta razón se concibió como l'esprit géométrique, el espíritu geométrico cartesiano, una capacidad de la mente de llegar a la verdad a través de un proceso deductivo, partiendo de pocas premisas obvias e indudables. Creo que el nombre mejor de esta clase de racionalismo ingenuo es racionalismo constructivista. Es una visión que en la esfera social ha venido causando desde entonces daños inconmensurables, al margen de cuáles hayan sido sus grandes éxitos en el campo de la tecnología. Si se piensa que calificando a esta visión de constructivismo, estoy de nuevo presentando a mis adversarios con una buena palabra, debo decir que este término ya fue empleado exactamente en este sentido por uno de los mayores liberales del siglo XIX, Gladstone. La empleó para describir la actitud para la que no he encontrado en el pasado expresión mejor que mentalidad ingenieril. Constructivismo me parece ahora la mejor etiqueta para designar la actitud práctica que suele acompañar a lo que, en el campo de la teoría, he denominado cientismo. La influencia que esta concepción tuvo en el siglo XVIII originó de hecho un retorno a un anterior modo de pensar ingenuo, a una visión que habitualmente suponía que, tras toda institución humana, ya se tratara del lenguaje, de la escritura, del derecho o de la moral, había un inventor personal. No es casual que el racionalismo cartesiano sea totalmente ciego ante las fuerzas de la evolución histórica. Y lo que aplicó al pasado lo proclamó como programa para el futuro, que el hombre, en pleno conocimiento de lo hecho, tenía que crear deliberadamente una civilización y un orden social, tal como el proceso de la razón le permitía diseñar. En este sentido, el racionalismo es la doctrina según la cual todas las instituciones de que se beneficia la sociedad fueron inventadas en el pasado y deben inventarse en el futuro, en plena conciencia de los efectos deseables que esas instituciones producen. Que éstas deben ser aprobadas y respetadas solo en la medida y que podemos demostrar que los particulares efectos que producen en toda situación determinada son preferibles a los efectos que producirían en otro tipo de orden. Que está en nuestro poder plasmar las instituciones de tal modo que de todos los posibles resultados se producirán los que preferimos a todos los demás. Y que nuestra razón no debería recurrir nunca a dispositivos automáticos o mecánicos si la consciente consideración de todos los factores hace preferible un resultado diferente del producido por el proceso espontáneo. De este tipo de racionalismo social o constructivismo deriva todo el socialismo moderno, la planificación y el totalitarismo. Tres. Nuestra discusión puede dirigirse ahora a preguntarnos si, como sostienen el racionalismo cartesiano y todas sus derivaciones, ¿la civilización humana es fruto de la razón humana? ¿O no será en cambio lo contrario? ¿Y tenemos que considerar la razón humana como el producto de una civilización que no ha sido creada deliberadamente por el hombre, sino que más bien se ha formado mediante un proceso de evolución? Es esta, desde luego, en cierto modo, la pregunta del huevo y la gallina. Y nadie negará que ambos fenómenos interactúan continuamente. Pero la concepción típica del racionalismo cartesiano insiste totalmente sobre la primera interpretación, es decir, sobre una preexistente razón humana que proyecta instituciones. Desde el contrato social a la teoría de que el derecho es una creación del Estado, desde la idea de que, puesto que hemos creado nuestras instituciones, podremos también cambiarlas a discreción, todo el pensamiento de la edad moderna está imbuido de esta mentalidad. También es característico de esta visión que no hay lugar para una auténtica teoría social, porque los problemas de la teoría social surgen del hecho de que los esfuerzos individuales del hombre producen con frecuencia un orden que, aunque sea no intencionado e imprevisible, resulta indispensable para la realización de aquello por lo que luchan los hombres. Conviene observar que a este respecto, los más de 200 años de esfuerzo por parte de los teóricos sociales, y en particular por parte de los economistas, están recibiendo una ayuda inesperada de la nueva ciencia de la antropología social. Sus investigaciones muestran, en los más variados campos, que lo que durante mucho tiempo se ha considerado como invención de la razón, ha sido en realidad el resultado de un proceso de evolución y selección muy parecido al que hallamos en el campo biológico. He hablado de nueva ciencia, aunque en realidad los antropólogos sociales no hacen más que continuar la labor iniciada por Mandeville, Hume y los filósofos escoceses, pero que se olvidó en gran parte cuando sus sucesivos seguidores se cerraron cada vez más en el restringido campo de la economía. En su forma más general, el resultado principal a que llegaron estos pensadores es que incluso la capacidad que el hombre tiene de pensar no es una dotación natural del individuo, sino una herencia cultural transmitida, no biológicamente, sino a través del ejemplo y la enseñanza, principalmente a través de e implícitamente en la enseñanza del lenguaje. La medida en que el lenguaje que aprendemos en la primera infancia determina nuestro modo de pensar, nuestra visión e interpretación del mundo, es probablemente mucho mayor de lo que pensamos. No es simplemente que los conocimientos de las generaciones precedentes nos sean comunicados a través del lenguaje. La propia estructura del lenguaje implica ciertas visiones acerca de la naturaleza del mundo, y aprendiendo un lenguaje particular, adquirimos una cierta imagen del mundo, una armazón de nuestro modo de pensar, dentro del cual nos movemos sin darnos cuenta. Como de niños aprendemos a usar nuestro lenguaje según reglas que no conocemos explícitamente, así con él aprendemos no sólo a obrar según sus reglas, sino también según muchas otras reglas con las que interpretamos el mundo y actuamos de manera apropiada. Reglas que nos guiarán aunque jamás las hayamos formulado explícitamente. Este fenómeno de aprendizaje implícito es seguramente una de las partes más importantes de la transmisión cultural, pero una parte que aún comprendemos de manera imperfecta. With one roof above our heads, a warm house to return to. 4. El hecho a que acabo de referirme significa probablemente que en todo nuestro pensar somos guiados o incluso impulsados por reglas de las que no somos conscientes, y que nuestra razón consciente puede, por tanto, tener siempre en cuenta solo algunas circunstancias que determinan nuestras acciones. Desde luego, se ha reconocido desde hace tiempo que el pensamiento racional es solo uno de los elementos que nos guían. Así lo expresa la máxima escolástica «Ratio non et judex, sed instrumentum». Pero la percepción clara de todo esto solo vino con la demostración de David Hume, dirigida contra el racionalismo constructivista de su tiempo, según la cual las reglas de la moral no son conclusiones de nuestra razón. Esto se aplica desde luego a todos nuestros valores, que son los fines a los que la razón sirve, pero que la razón no puede determinar. Esto no significa que la razón no tenga ninguna función para decidir en los conflictos entre valores, y todos los problemas morales son problemas creados por conflictos entre valores. Pero nada demuestra mejor el limitado papel de la razón a este respecto que un análisis más atento del modo en que resolvemos tantos conflictos. La razón solo puede ayudarnos para ver las alternativas que tenemos delante, cuáles son los valores en conflicto, y cuáles de ellos son verdaderos valores últimos, y cuáles, como a menudo sucede, son solo valores intermedios, que reciben su importancia del servicio que prestan a otros valores. Sin embargo, una vez cumplida esta función, la razón ya no puede ayudarnos. Debe aceptar como dados los valores a los que tiene que servir. Pero que los valores tengan una función o un objetivo que el análisis científico puede descubrir es otra cuestión. Servirá para distinguir ulteriormente entre los diferentes tipos de racionalismo que examinemos más a fondo el carácter de estos intentos encaminados a explicar por qué tenemos ciertos valores. La más conocida de estas teorías concernientes a las reglas morales es el utilitarismo. Este se presenta bajo dos formas que ofrecen la mejor ilustración de la diferencia entre el uso legítimo de la razón en la discusión de los valores y el falso racionalismo constructivista que ignora los límites puestos a los poderes de la razón. El utilitarismo aparece en su primera y legítima forma en la obra del propio David Hume, que insistía en que la razón por sí sola es totalmente impotente para crear reglas morales, pero que al mismo tiempo insistía en que la obediencia a las reglas morales y legales, que nadie ha inventado o creado a tal fin, es esencial para alcanzar los objetivos de los hombres en sociedad. Hume demostró que ciertas reglas abstractas de conducta acabaron prevaleciendo, porque los grupos que las adoptaban eran, como resultado de ello, más eficaces para mantenerse a sí mismos. Lo que él subrayaba a este respecto era, sobre todo, la superioridad de un orden que se produce cuando todos los miembros obedecen a las mismas reglas abstractas, aunque no comprendan su importancia, frente a una condición en que toda acción individual se decide sobre la base de la conveniencia, es decir, considerando explícitamente todas las consecuencias concretas de una determinada acción. A Hume no le interesa la utilidad reconocida de una acción particular, sino sólo la utilidad de una aplicación universal de ciertas reglas abstractas, incluidos los casos particulares en que los resultados inmediatamente conocidos de la obediencia a tales reglas no sean deseables. La razón que aduce es que la inteligencia humana es completamente insuficiente para comprender todos los detalles de la compleja sociedad humana. Y es la insuficiencia de nuestra razón para crear un orden detallado la que nos obliga a contentarnos con reglas abstractas. Además, ninguna inteligencia humana aislada es capaz de inventar las reglas abstractas más adecuadas, porque las reglas que se han desarrollado en el proceso de evolución de la sociedad incorporan la experiencia de muchos más intentos y errores de los que podría contener cualquier mente individual. Los autores que han seguido la tradición cartesiana, como Helvetius y Beccaria, o sus seguidores ingleses como Bentham, Agustín, hasta G.E. Moore, transformaron este utilitarismo genérico que buscaba la utilidad incorporada en las reglas abstractas plasmadas a través de sus sucesivas generaciones en un utilitarismo particularista, que en sus últimas consecuencias conduce a reclamar que toda acción sea juzgada en la plena conciencia de todos sus resultados previsibles. Concepción que en último análisis tiende a eliminar todas las reglas abstractas y conduce a la pretensión de que el hombre puede obtener un orden de la sociedad deseable, combinando concretamente todas sus partes en el pleno conocimiento de todos los hechos relevantes. Mientras que el utilitarismo genérico de Hume descansa en el reconocimiento de los límites de nuestra razón y se espera su uso más completo de una rigurosa obediencia a reglas abstractas, el utilitarismo particularista y constructivista se basa en la creencia de que la razón es capaz de manejar directamente todos los detalles de una sociedad compleja. It may not be the romance that you had in mind, but I think you could learn to love me. Give